La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Y con Pedro Fernández, el delegado del Gobierno de Andalucía. Señor Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos hablando del susto que nos habíamos pegado al ver a ese incidente tonto en el Congreso, pero bueno, nos hemos sobrecogido un poco, ¿no?
Bueno, es verdad que el Congreso ha dado más de una sorpresa. Yo me acabo de enterar precisamente ahora mismo al entrar aquí al estudio que, bueno, ha sido una incidencia menor, vamos. Parece que algún diputado despistado, ¿no?, que estaba buscando su escaño y ha propiciado que todos le prestaran atención y, claro, los telespectadores, pues...
Ya nos asustamos por todo, ¿no?
Totalmente.
Fíjese, hay días complicados como este, ¿no? Ha visto usted cómo viene la actualidad, ¿no? Con el recuerdo... Bueno, hace 24 años de lo de Luis Portero, el asesinato de Luis Portero, coincidiendo con este debate en torno a la excarcelación o a la rebaja del tiempo de cárcel de presos de ETA.
Bueno, sí, yo recuerdo además aquel día, yo soy de Granada y por lo tanto recuerdo el asesinato del fiscal Luis Portero y cómo se produjo, el lugar donde se produjo exactamente, porque pasaba casi a diario precisamente por esa zona yo también.
Sería estudiante,
y,
¿no?
Entonces, efectivamente, era estudiante en la zona donde estaba la estación de autobuses antigua de Otedia, la que llevaba hasta el municipio de Baza, donde yo soy. Y la verdad es que, efectivamente, años sangrientos, años duros, lo fue en toda España, en el País Vasco especialmente, pero también lo fue en provincias como Granada, en Armilla también, en la Basaria también hubo una explosión donde también hubo fallecidos, muertos, asesinados por ETA. Pero bueno, en este momento, afortunadamente, hace más de 10 años que ETA desapareció, total y absolutamente. Yo creo que tenemos que, en ese sentido, ser muy contundentes y no admitir ningún tipo de discurso que alegremente juegue con la existencia no de ETA, como he escuchado a la señora Ayuso, precisamente, en el día de ayer. Me parece que eso ya no, en una democracia consolidada como la nuestra y en una lucha tan sangrienta como la fue de toda la sociedad española, en donde hubo tantas bajas civiles y especialmente de fuerza y cuerpo civil del Estado y militares, hay que decir que se acabó con ETA. En este momento se está hablando de una transposición de una directiva europea, como tantas directivas europeas a las que hay que acogerse. España en este momento es una excepción en cuanto a la contabilización de las penas que se hayan podido cumplir en otros países extranjeros al país de origen, en este caso hablamos de España. Es una transposición que exige la Unión Europea, sobre la que se está trabajando, donde se ha debatido en comisiones de manera absolutamente transparente, donde todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Popular, han votado a favor y ahora pues apelan a un supuesto error que en todo caso sería imperdonable, pero que no es tal, y donde hay también pendiente una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al que se le ha hecho una consulta también por parte de la Autoridad Judicial Española, referida precisamente a la excepcionalidad que en este momento existe con respecto a todos los países de Europa, y es que el principio de proporcionalidad y el denominado non bis in idem, no se puede condenar ni se puede cumplir pena por el mismo delito, ni siquiera en países distintos, pues es lo que obliga, en definitiva, al gobierno de España a hacer la tramitación de la adaptación de la directiva del derecho español a la directiva europea.
Pero fíjese, lo que no ha trascendido, lo comentaban los contertulios, a la opinión pública, ha sido ese debate, ¿no?, en la Comisión de Justicia, que hubiera sido muy llamativo, ¿no?, que los medios de comunicación se hubieran hecho eco de ello, ¿no?
Sí, pero insisto, es decir, toda la documentación, cualquier enmienda que se presenta, el borrador del texto originario, todo absolutamente está a disposición de los miembros de las comisiones respectivas, en este caso la de Justicia, y todos los partidos políticos que tienen representación, como no puede ser de otra manera, en esa comisión. Desde el minuto cero han tenido conocimiento y han votado, lógicamente, en conciencia, con la responsabilidad que supone el dar cumplimiento a un mandato, en este caso de la Comisión Europea, que exige que efectivamente se adapte el derecho, en este caso español, los derechos nacionales de cada uno de los países que integran la Unión Europea, a las directivas, que lo que hacen es homogeneizar, lógicamente, este tipo de decisiones y acuerdos que, insisto, tienen que valer para toda Europa. Y España pues no puede ser una excepción.
De todas maneras, usted reconocerá que cuando pasan cosas de estas, se reabren los labios de las heridas.
Claro, ¿no? Nosotros, evidentemente, para nadie es... todos quisiéramos que realmente, bueno, pues que los que están cumpliendo condena, pues es que quisiéramos que estuvieran permanentemente, ¿no?, en la cárcel. Pero hay un marco constitucional y estamos en un Estado de Derecho y hay que empezar por ahí, hay que respetar lo que es el Estado de Derecho. En ese sentido, no solamente hablamos de etarras, hablamos de otro tipo de reos, de cualquier persona que haya cumplido condena en cualquiera de los países europeos y por los mismos hechos, si viene a España, se contabiliza y se descuenta del total de la condena el tiempo que ya ha estado en prisión. No es que no haya estado en prisión, realmente ha estado en prisión. Y se descuenta. Es decir, no solamente hablamos de etarra, hablamos también, pero qué duda cabe que estas medidas, pero son absolutamente necesarias para cumplir con el mandato de la Unión Europea, pero evidentemente cuando hablamos de los etarras, a todos, pues en definitiva, se nos revuelve el interior, porque claro, sabemos el daño que han hecho a este país y sobre todo porque pensamos en las víctimas y en sus familiares, claro.
Sí, sí, no, acabamos de conocer que la vicepresidenta primera del gobierno ha llegado en silla de ruedas al Congreso de los Diputados. No, bueno. Una información que nos llega.
No tenía está aquí, conocimiento.
No, nadie tenía conocimiento de lo que le pasa a María Jesús Montero, ni la lesión que habrá tenido, pero ha llegado en silla de ruedas.
Pero confío que no sea nada grave.
Esperemos que haya sido un esguince o una torcedura de
tobillo. Es.
Usted es delegado del gobierno en una comunidad que gobierna un presidente de otro partido. ¿Es complicada? ¿Estaba más tranquilo de alcalde de Baza, Pedro?
Bueno, es diferente. No tiene mucho. O sea, al final la responsabilidad es la misma, pero el ser alcalde es la máxima autoridad municipal, ¿no? Y el alcalde o la alcaldesa tiene una responsabilidad permanente y continua durante las 24 horas porque cualquier incidencia que ocurra en el municipio o cualquier ciudadano o ciudadana del municipio que tenga relevancia, que sea un problema para esa persona, ese ciudadano o ciudadana, es tu problema. Por lo tanto, tienes una intensidad y una tensión permanente y continua. Además, ahí no hay filtros intermedios. Tú tienes la relación directa e inmediata con la gente de tu municipio y ahí no vale refugiarte en ningún medio ni hacer unas declaraciones alejadas de la realidad. Por lo tanto, es diferente. ¿Aquí qué ocurre? Aquí la responsabilidad es muy grande porque es la representación del gobierno central en la comunidad autónoma más poblada, con 8 provincias, cada provincia con una singularidad distinta, y es verdad que a veces también no hay esa colaboración o coordinación a la que yo siempre estoy dispuesto y siempre lo he dicho desde la lealtad institucional con la Junta de Andalucía, pero porque la Junta de Andalucía toma como bandera y como estrategia política la confrontación permanente con el gobierno de España. No habla la Junta de Andalucía, salvo cuando la oposición le interpela, de los asuntos que son competencia de la Junta de Andalucía, como la educación, como la sanidad, como la dependencia, donde estamos conociendo datos tan sumamente negativos, como es el caso de estar prácticamente 2 años esperando que se resuelva una solicitud para la ley de la dependencia, ¿no? O en materia de sanidad, que nos coloca en renta per cápita a la cola, ¿no? O en educación también, donde vemos que las ratios, se siguen cerrando unidades escolares y sin embargo las ratios no bajan y sin embargo se apuesta por la educación privada, la sanidad privada, etcétera. Es verdad que existe esa confrontación, con lo cual dificulta muchas veces ese diálogo. No obstante, desde la lealtad institucional, yo como delegado del gobierno, con todos los consejeros, consejeras y por supuesto con el presidente a la cabeza, siempre intento que todo aquello que sea bueno para Andalucía, para los andaluces y la andaluza, que no interfiera, ¿no?, las siglas políticas en ese interés general que es a lo que nos debemos tanto unos como otros.
Existe, como esta semana hemos leído, una denominada Operación Andalucía por parte de ministros del gobierno para intentar invisibilizar al presidente de la Junta, señor Fernández.
No, en absoluto. Yo creo que es bueno que vengan ministros, ministras, secretarios de Estado de Andalucía, porque además tengo que decirlo, y ahí están los hechos objetivos, cada vez que vienen con algo positivo, vienen con una inversión real que ya se está ejecutando, vienen con un anuncio positivo para Andalucía, vienen a hablar de la agencia espacial, vienen a hablar de las inversiones tan sumamente importantes que por fin, y así se ha hecho en los 3 presupuestos que este gobierno desde el año 2018, este gobierno no, distintos gobiernos, pero presididos por Pedro Sánchez, quería decir, desde el año 2018 el capítulo de inversiones se ha adecuado al peso poblacional de Andalucía en el conjunto de España. Yo quiero que vengan todos los días ministros y ministras a Andalucía. La labor que a mí me corresponde, además de que se visibilice lo que hace el gobierno de España en la comunidad autónoma, es también trasladarles todas aquellas propuestas, todas aquellas quejas que puedan existir o reivindicaciones, y así vamos cerrando auténticos asuntos que estaban metidos en un cajón, tengo que decirlo, durante los años del Partido Popular en el gobierno central, y ha ocurrido en materia de ferroviaria, por ejemplo, en materia viaria, aquí en Sevilla, en Granada, en muchos sitios donde se han recuperado infraestructuras, que en algunos de los casos, como fue el caso de Huelva, por ejemplo, había declaraciones de impacto ambiental, la comunicación ferroviaria de Huelva con Sevilla, que incluso habían caducado.
Usted ha hablado de los trenes, una de las mayores reivindicaciones que hay de alcaldes de territorio, incluso en su ciudad, en Baza, ¿no? El hecho de que no se contemple la línea que conecte Guadix con Lorca, en la provincia de Murcia, o en la comunidad autónoma de Murcia, es una de las principales reivindicaciones. ¿Algunas las llega usted a entender? Por ejemplo, esto de su tierra.
No solamente la llego a entender, sino que la he defendido. Y por eso se hizo un estudio de viabilidad. El segundo se hizo uno en el 2017, con el gobierno del PP. Se ha hecho uno ahora más profuso, mucho más intenso, ¿no? con mayor contenido, que ahora mismo ha llegado a una conclusión que no es viable en este preciso momento.
¿Pero por cuestiones económicas?
Pues porque no se entiende que no hay una rentabilidad ni social, ni económica, ni una demanda en este momento, ni de pasajeros, ni de mercancías, que lo justifiquen. Para hacer un estudio informativo, para avanzar en una infraestructura, la ley ferroviaria exige que haya un estudio de viabilidad que sea favorable y positivo a la infraestructura para garantizar que el dinero público se invierte en aquello que es viable y no que en algo que se dice de antemano que no es viable. Por lo tanto, es cumplimiento de lo que dice la ley. No obstante, las puertas siguen abiertas para ver si las circunstancias van cambiando. No olvidemos que se está haciendo la mayor inversión en materia ferroviaria de la historia de la Junta de Andalucía aquí en nuestra tierra, que nada más que la comunicación del corredor mediterráneo, la conexión de Andalucía con el corredor mediterráneo, supone 3.500 millones de euros, Almería y Murcia, que va muy avanzada, y que Granada, que se había hecho ave de juguete prácticamente con el Partido Popular, con Rajoy como presidente del gobierno, se está haciendo la variante de Loja para conseguir que no se tenga que reducir a 70 kilómetros por hora. Se está haciendo un estudio informativo entre Antequera y Granada y Almería para duplicar las vías para meter el transporte de mercancía. Hay una reunión este próximo viernes para la constitución de la mesa técnica del propio ministro con la alcaldesa de Granada para la integración ferroviaria. Se está haciendo ya en Almería, se está teniendo todas las demandas, se está mejorando la conexión, por supuesto, entre Bobadilla y Algeciras, que es fundamental, sí, que es troncal para tanto el corredor mediterráneo como el litoral, como el central, en definitiva. Una inversión impresionante. Claro que nos gustaría que saliera todo adelante y insisto, en cuanto se siga avanzando, yo confío que las circunstancias cambien nos permitan también albergar eso que yo también he reivindicado como alcalde siempre, que es la conexión entre Lorca y Guadix a través de Baza.
O sea, que se queda el asunto, según usted, sobre la mesa, ¿no?
No se descarta definitivamente, porque se entiende que una vez que empiece a funcionar con mercancía, fundamentalmente ese corredor del Mediterráneo, insisto, que estaba totalmente, absolutamente paralizado y que este gobierno ha puesto en marcha con una inversión que supera los 3.500 millones de euros, 5.000 millones de euros desde el 18 en infraestructuras viarias y ferroviarias en Andalucía, seguramente que vayamos viendo y observando cómo se puede justificar que haya una conexión más directa que no tenga que obligar a bajar al litoral de Almería para conectarnos con el resto del corredor a través de Murcia, el Levante español y hasta Ucrania, pasando por Francia, evidentemente. Y yo confío en que se dé las circunstancias a futuro.
Hoy se cumple el primer aniversario del accidente de Cádiz, cuando el camión pues acabó con la vida de tres personas. Ustedes van hoy a Cádiz a inaugurar algo que, si no me equivoco, es una casa de guardias civiles veteranos.
Sí, así es, así se llama además. Casa Cuartel de Veteranos, porque es un centro, realmente es una especie de centro de día, para entendernos, ¿no? Donde de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz se ha hecho una inversión importante, la fundación de la Guardia Civil también, para dotar de mobiliario ese espacio que ha decentado, insisto, la comandancia, y donde los veteranos van a tener un lugar de encuentro, reencuentro, de respeto, como corresponde, también porque hay además una normativa, un decreto del Gobierno de España que establece el respeto que y la consideración que han de tener los guardias civiles retirados, ¿no?, en situación de reserva o que estén ya directamente jubilados. Efectivamente, vamos hasta Cádiz hoy a inaugurar ese centro y a compartir, sobre todo con los veteranos, pues un momento de reconocimiento hacia ellos.
Usted es militante del Partido Socialista, ahora se abre el proceso congresual, fíjese la que hay en Castilla y León, ¿no?, con Tudanca, ¿no? Después del Congreso Federal, el Congreso Andaluz, ¿usted cree que Juan Espadas va a seguir siendo el líder del PSOE de Andalucía?
Yo confío que sí, yo en este momento yo no albergo ninguna duda de que va a ser así. Yo creo que Juan Espadas ha demostrado en su trayectoria una magnífica capacidad para la gestión, una capacidad de trabajo extraordinaria, y yo lo puedo comprobar en el día a día porque tengo una relación directa con él y permanente. Yo creo que es una persona que te garantiza absolutamente una buena gestión, una capacidad de reivindicación y de conocer Andalucía como nadie, y por lo tanto creo que tiene todos los elementos que le hacen ser el líder del PSOE y la persona que ha de aspirar a revalidar esa, a recuperar, mejor dicho, en este caso, ¿no?, la Junta de Andalucía.
¿Y no le preocupan, por ejemplo, datos como la encuesta del País del otro día, donde se significaba la diferencia que había en Andalucía, ¿no?, entre el Partido Popular y el PSOE, casi de 11 puntos, cuando en el conjunto de España era de 5.
A ver, las encuestas, evidentemente, aún no tienen que dar que pensar, reflexionar o seguramente tomar medidas, pero también es cierto que estamos, como se suele decir ahora, en esa sociedad líquida, ¿no?, donde las encuestas varían de un mes a otro, o de un, depende del encuestador, de unos a otros, bueno, pues en función de un breve espacio de tiempo, ¿no? Asistimos a que el PSOE está, o hay un empate técnico, está por encima, el PP luego tal. Bueno, yo creo que hay que tener esa referencia en el histórico que se vaya produciendo, que duda cabe, para sacar sobre todo los elementos de las razones, motivos que pueden propiciar el por qué una persona entiende o considera que alguien está más capacitado, que le representa mejor, pero no es lo determinante. Lo determinante es el trabajo permanente, continuo, sobre todo con sectores, con asociaciones, con colectivos, con los ciudadanos en general, que están sufriendo una pésima gestión en materia de servicios públicos por parte de la Junta de Andalucía, insisto, en sanidad, en dependencia, en educación. Ahí tenemos incluso las propias protestas que está habiendo en materia de dependencia por parte de los funcionarios, ¿no?, de los servicios, sí, territoriales de la Junta de Andalucía, ¿no?
¿Usted duerme con el teléfono al lado en la mesilla de noche?
Pues sí, duermo con el teléfono al lado, efectivamente.
El domingo pues se llevaría ya el gran disgusto cuando a usted lo llamaron, ¿no?, para hablarle del incendio en Guillena.
No, yo creo que a ninguno de los... A mí no se me va ni un momento de la cabeza, porque lamentablemente los delegados del gobierno, delegadas del gobierno, sus delegados o delegadas, pues conocemos siempre en primer término las noticias tan sumamente luctuosas y desagradables como es esta, y tristes. No se me va un momento de la cabeza cómo un simple teléfono móvil ha podido acabar con la vida entera de una familia, generar este trauma tan sumamente grande, del cual pues todos estamos sufriendo, especialmente los familiares y el pueblo de Guillena, pero que nos tira a todos consternados, efectivamente. Desde aquí hay que pedir precisamente que aprendamos de esa, que se puede producir esa situación, que por favor tengamos la máxima precoción a la hora de manejar.
Ayer estamos mucho obsesionados con la carga del teléfono móvil, que no es ninguna tontería. No, usted trabaja en un monumento, ¿no?, como es la Plaza de España, ¿no?, en la Torre Sur, que es donde está la delegación del gobierno, ¿no?
Correcto.
El alcalde quiere convertirlo, el alcalde de Sevilla, en un museo, sí, todo.
Pues yo no, a ver, yo digo, primero, hay una parte que es patrimonio del Estado y que tiene que ver no solamente, sí, con los edificios, sino con la galería y con la hornacina donde aparecen todas las provincias y su paso de servidumbre, con lo cual ya hay una parte que no entraría en las entradas de las puertas de acceso a la plaza, también son servidumbre y pertenecen a patrimonio del Estado. Navarra y Aragón, las dos puertas de acceso. Por lo tanto, a mí me parece, y yo hablo también por deformación como alcalde que he sido, me parece que es un verdadero error limitar un espacio que, además, desde el punto de vista urbanístico, en el plan general está considerado espacio libre. Espacio libre significa espacio libre, no significa otra cosa. Ponerle obstáculos, convertirlo en patrimonio, que al final es para que visiten fundamentalmente personas que vienen de fuera, como ha pasado ya con algunos barrios, que Barrio de la Cruz, etcétera, ¿no?, donde prácticamente, ¿no?, el sevillano o la sevillana, las personas que residen aquí, casi no van por ese barrio porque está totalmente entregado a los
turismo,
visitantes. Yo creo que es un error. Yo que disfruto mucho, tengo la suerte de disfrutar de la Plaza de España, Parque María Luisa, además, es un entorno para mí indivisible absolutamente, y no respondería a ese abrazo a Iberoamérica, ¿no?, que se pretendía por parte del que fue el arquitecto que lo Aníbal González, el arquitecto que lo diseñó en su momento.
¿La Dama de Baza está bien donde está?
La Dama de Baza...
¿Que no está en Baza?
La Dama de Baza... La Dama de Baza, como tantas y patrimonio, ¿no?, que hay, efectivamente, ojalá y estuviera en Baza durante un tiempo. Lo hemos peleado muchas veces, ha habido informes con hasta 11 y 12 técnicos en materia de patrimonio que lo han desaconsejado, porque el traslado podría poner en riesgo, ¿no?, la propia bueno, la seguridad de la pieza, ¿no?, esta pieza del arte ibero tan importante del siglo IV antes de Cristo. Y bueno, a ver, está en el Museo Arqueológico Nacional, está en el escaparate mundial, ¿no? En ese sentido no podemos decir que esté mal, pero evidentemente nos gustaría que durante un tiempo al menos pudiera estar en Baza, pero insisto, lo han desaconsejado una y otra vez los que entienden de patrimonio y los expertos en conservación.
Pues es Pedro Fernández, el delegado del gobierno en Andalucía. ¿Le gusta el rock, Pedro?
Sí, me gusta la música en general y el rock.
Esta semana que viene, el día 12, hay un festival en Baza, Leyendas del Rock.
Leyendas del Rock, sí. Si tengo la suerte, pues me gustaría aparecer por allí, porque yo como alcalde también he tenido ocasión de organizar pues eventos como el Basti Rock, el Jazz Te Digo también, que vinculado al ayuntamiento siempre hemos patrocinado, y por lo tanto todo lo que sea cultura, música y demás, siempre que sea bienvenido.
Gracias por estar esta mañana en Canal Sur Radio. Al delegado del gobierno, un saludo, buena mañana.
Muchísimas gracias.
Y aquí lo vamos a dejar porque es el momento del relevo. Llega Jesús Vigorra. Señoras, señores, un saludo. Buenos días. Adiós.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.